comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin se juntan con usted en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Trío en Agricultura. Estamos en pleno verano en Santiago. 22 hoy, grados.
Hace calor.
Sí. Nosotros llegamos
no, como para pleno verano, Pancho.
No, pero andamos en manga camisa. Aquí llegamos al locutorio, tuvimos que bajar, poner aire acondicionado.
Que el aire no está funcionando mucho, claro. Chiquillos. ¿Ah? Tendría yo que también transparentar esta situación. Pero eso es un poco más de calor. Además nos pega el sol. Estamos sí. En esta orientación hacia ahora, el poniente, que te pega el sol hasta ahora.
En la mañana hace frío. Sí. Y en la noche va a volver a hacer frío, así, especial para resfriarse.
Oye,
escuchando a Carlos Santana.
Sí, a Carlos Santana. Antes de hablar de Santana, yo no había calculado lo que vi en mis redes sociales hace dos días. El 18 de julio alguien decía, por fin, quedan solo dos meses para el 18 de septiembre. Y yo, que tú sabes que amo esa fecha, porque a mí encuentro que es como el aviso de que ya llega la primavera, de que el año se arregla. Además, para el 18, pese a que no me gustan las fondas, los curados y eso, me encanta como el asado con la familia, con los amigos. Entonces, ya solo pensar en el 18 a mí me da un horizonte. No sé si tú haces eso, pero yo hago eso, de ponerme como una luz al final del túnel, digamos. Ya, no importa, estaba en el invierno, me carga esta temperatura, pero ya viene el 18, ya. Y eso como que me alivia un poco.
Se viene la primavera, claro.
Sí. Así que eso me tiene a mí absolutamente motivada. No, tengo dos meses de ilusión.
Además, este año viene bueno, el fin de semana.
Sí, pues son cuatro días, sí. Es lunes y martes, 18 y 19.
Y digamos la verdad, a la chilena, lo normal es que la gallá trabaje hasta el viernes a mediodía.
Rico.
O sea, a esta hora, cuando estemos haciendo trigo ese día, la gallá va a estar en el tiquitiquití, ya se ha tomado su copetín, su empanada. ¿Eh?
Qué rico.
Tarde libre, ¿no es cierto, Olvarán?
Perdón que estemos tan adelantados, pero a mí de verdad que me genera una ilusión que me permite sobrellevar el invierno, que lo odio, de mejor manera. Estamos escuchando...
¿Y qué invierno que hemos tenido?
Sí, intenso, hasta con nieve. Carlos Humberto Santana Barragán, que hoy cumple 70 años, nació en el año 47 en Autlán de Navarro, en Jalisco, esto en México. Él es un mexicano estadounidense, tiene doble nacionalidad y según la revista Rolling Stone es el quinto mejor guitarrista de todos los tiempos. Para algunos será el primero, incluso para algunos estará peleando los tres primeros. Bueno, según Rolling Stone es el tercero.
Este
Jimi
es un
Hendrix
clásico.
Es el primero según Rolling Stone. Eric Clapton es el segundo. Jimmy Page de Led Zeppelin es el tercero. Keith Richards de The Rolling Stones sería el cuarto y el quinto sería entonces Carlos Santana. Este es un ranking subjetivo, sí, pues usted puede tener su preferencia. Yo encuentro que esta canción particularmente es todo un clásico de Santana, así que me gusta que hayamos partido este trío escuchando a este gran guitarrista de todos los tiempos.
Y a propósito de música, gran evento anoche en el Teatro Colón de Buenos Aires, en el que nuestro querido compañero y tu marido Claudio Fariña estuvo presente para empezar a conmemorar los 100 años de Violeta Parra, con muchos artistas, tanto chilenos como argentinos. Realmente es una actividad espectacular, porque el Colón de Buenos Aires no es un teatro que precisamente se lo prestan a cualquiera,
claro.
Para cualquier evento, digamos, con la asistencia de la Presidenta de la República, con altos dignatarios de la vida social y cultural argentina y bonaerense. Claudio Fariña nos contará la vuelta.
No, ya lo van a poder ver a través de las pantallas de TVN, porque nosotros vamos a dar ese tributo completo, digamos, el espectáculo, que estuvo muy, muy bonito, muy nutrido. Claudio se ha sacado fotos con media humanidad, con todos los artistas habidos y por haber, en esta como comunión chileno-argentina que le hacía este homenaje a Violeta Parra. Así que, muy bonito de verdad. Pancho, contémosles a la gente que hoy vamos a recibir sus mensajes en el WhatsApp. Esto es el +569 9789 3990. Estamos en @trioradio921 en Twitter y estamos en trio@radioagricultura.cl si nos quieren mandar un mail. Te lo me dice que hablemos de la Navidad también, ya que hablamos del 18.
Estamos un poquito adelantados.
Nunca tan adelantado.
A propósito de la nieve, decís tú.
Sí. No, Telo, todavía no tanto, pero el 18 a mí me da una ilusión. Hablemos de los temas que han pasado y han marcado esta jornada, con el que ha sido el traspié, de alguna manera, que ha vivido. Después de que ayer dijimos que en el Senado el gobierno había tenido un tremendo triunfo, aprobando y dándole luz verde a la despenalización del aborto en tres causales, hoy día se ha instalado la polémica en la nueva mayoría, Pancho, por el traspié que han tenido en la Cámara de Diputados. Esta mañana se discutió y luego se votó en aquellos casos donde había discrepancias de las modificaciones que se habían hecho en el Senado.
Exacto. Y el que dio la nota fue Marcelo Chávez, diputado de la Democracia Cristiana, que fue el que pudo haber cambiado la historia y que con su voto se abstuvo, con lo cual el proyecto ahora va a pasar a una comisión mixta. Si él no se hubiese abstenido, se hubiera despachado la ley y se habría apurado el trámite para el Tribunal Constitucional. Es muy importante eso porque la derecha ya anunció que va a recurrir a la nueva mayoría, anunció que va a recurrir al Tribunal Constitucional, y al demorarse esto, va a haber un cambio en la constitución del Tribunal Constitucional, y eso
cambia
el presidente. El actual presidente es de orientación de
nueva mayoría,
o
concertación,
sí, claro. Y es probable que el nuevo presidente sea más de centro-derecha, por decirlo.
Sí, llega Iván Aróstica. Él, claro, es un exfuncionario de la administración de Sebastián Piñera.
Fue funcionario del gobierno, claro, de Piñera.
Entonces se teme que ahí pudiera cargarse un poco más hacia la centro-derecha o hacia Chile Vamos el Tribunal Constitucional, que a mi juicio... Porque aquí hay toda una polémica. Primero decía, ese Tribunal Constitucional debe existir porque funciona como una tercera cámara. Entonces algunos dicen, ¿cómo puede ser que se lleve 2 años en el Parlamento discutiendo sobre la despenalización del aborto, que los parlamentarios lleguen a una resolución y que después venga una tercera cámara, en este caso el Tribunal Constitucional, y podría echar por tierra lo que ahí se dijo?
Hay gente que le echa la culpa a Jaime Guzmán del Tribunal Constitucional, pero la verdad es que está equivocada. El Tribunal Constitucional es una institución que data del gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, de fines de los 60. De modo que esa teoría de que Jaime Guzmán, en la elaboración de la Constitución del 80, dejó todo atado y bien atado y que no se pudiera desatar nada, que probablemente es verdad, pero en el caso del Tribunal Constitucional no tiene asidero. Y fíjate que hasta Alejandro Guillé, lo vi hoy día, creo que en el Mercurio, viene haciendo unas declaraciones que dice que en el caso eventual de que él llegara a la Moneda, él revisaría el tema del Tribunal Constitucional porque constituye un problema para la institucionalidad del país. Yo la verdad es que no estoy seguro, habría que revisar las estadísticas, cuánto ha recurrido cada una de las coaliciones, claro.
Mira, las discusiones anteriores sobre el rol, porque ahora no sé cuál es el número exacto, pero hemos tenido, me acuerdo cuando Chile Vamos recurrió por el tema de la gratuidad, si se tenía que ampliar o no a los CFT y a los institutos profesionales, ahí mirábamos las estadísticas y era, no sé, 12 veces la nueva mayoría había recurrido, 13 veces Chile Vamos, y yo te diría que pueden estar empatados o una vez más uno, pero que
ahora,
otro.
Ahora sería 14-12 si fuera...
Estadística
fuera cierta, pero quiero decir que...
Te estoy dando un número al voleo, te lo voy a buscar.
Porque tampoco es decir, oye, no, es que siempre la derecha recurre al Tribunal Constitucional.
Es que esa es como la caricatura que siempre se hace, como que el Tribunal Constitucional fuera como un reducto donde la derecha acude cuando no está de acuerdo. Mentira, en ambos casos se acude, justamente cuando hay una duda constitucional respecto de proyectos que a uno de los dos lados políticos no les gusta. Ahora, a mí me parece que está bien que exista una institución así para dirimir en casos donde pueda haber algunos trámites parlamentarios que estén contrarios a la Constitución. Lo que a mí me hace ruido del Tribunal Constitucional es que nosotros estemos viendo que se intenta apurar un proyecto porque va a haber un cambio en la presidencia y por lo tanto los equilibrios políticos van a cambiar, porque si es por equilibrio político y si nuevamente es por ideología, entonces quedémonos con lo que pasa en el Parlamento, que harta discusión hay desde un punto de vista ideológico, ya, votando en bloque.
Ya estuvieron 2 años discutiendo.
Claro, y donde se vota en bloque, además hay poca objetividad para estos temas y en general se calcula más el rendimiento electoral. Constitucional. La importancia, si el Tribunal es que... Constitucional va a tener ese tipo de consideraciones, me parece absolutamente inútil, y me parece que va a tener que ver con la mayoría de turno y que se diluye como el rol, que yo creo sí sería un aporte para revisar de buena manera y sin fines políticos cuando alguna legislación está mal hecha, mal concebida, cuando contradice la Constitución. Ahora, ahí tendrías que nombrar a sus miembros de otra forma. Y nuevamente llegamos al tema de qué tan autónomos son estos
nombramientos y qué tan independientes son las personas. La manera como son nombrados es con consulta al Senado. En este caso, Iván Aróstica, de quien hablábamos, que fue funcionario del gobierno del presidente Piñera, asumirá el cargo el 30 de agosto, pero su condición de presidente le da un voto que es dirimente. Él dirime, o sea, en caso de empate, que lo más probable es que haya empate, su voto dirime. Y según publica esta mañana La Tercera, Aróstica estaría en contra de la interrupción del embarazo en las cuales en las causales que han sido impulsadas por el gobierno, según ha sondeado La Moneda. Bueno, esto habría que verlo, digamos. Pero Marcelo Chávez es hoy día el...
No, ¿sabes qué? Encuentro que es súper injusto lo que pasa con Marcelo Chávez. Este es un parlamentario de la Democracia Cristiana, que no es de los más conocidos ni de los más mediáticos, y ustedes probablemente a lo mejor no ni siquiera le ubican muy bien la cara. No es de los típicos parlamentarios que pululan por la televisión en general. Él había dicho de antemano que se iba a abstener. Y él había ya, en el fondo, advertido esto a su partido. Y él se abstuvo e hizo exactamente lo que había anunciado que iba a hacer. Aquí hubo otros temas, por ejemplo, un pareo entre un parlamentario del Partido Radical con Gustavo Azbun de la UDI. Se trata de José Pérez, del Partido Radical, que se pareó con Gustavo Azbun. ¿Qué es parearse? Ustedes dirán. Yo también digo, ¿qué es esto de los pareos?
Es un acuerdo de caballero. Yo no voy a estar porque, por ejemplo, el caso de Osandón, que estaba de vacaciones, y entonces me consigo un par en la.
O sea, tú eres de la nueva mayoría.
En la otra bancada. Claro, yo te digo, oye, Carla, mira, yo la próxima semana no voy a estar.
Entonces, no vote.
Mis correligionarios me van a decir, oye, Elwin, ¿cómo te vaya a mandar cambiar si estamos en este...? Entonces, búscate a alguien. Y entonces te busco a ti y te digo, oye, Carla, tú, que no sé por qué, porque tenés pega, no, lo que sea, no vaya a venir ese día. Entonces, acuerdo de caballero. Ahora, ese acuerdo de caballero...
Tú no votas hoy y yo no voto la próxima vez. Entonces, claro. Así no dañamos a nuestro pacto, digamos, claro. A nuestros compañeros de pacto.
Ahora, ese acuerdo de caballero se puede romper.
Ahora, ese acuerdo de caballero, bueno, según Emola, dicen que incluso... Azbun le había dicho a este señor José Pérez que no importaba, que se olvidara del acuerdo de caballeros y que votara nomás, pero pese a eso, no votó, estando incluso en la sala. Estoy hablando del radical José Pérez, que finalmente no vota y no se lo... Porque, ¿qué pasó? Que lo que se votó, efectivamente, lo ganó la nueva mayoría, pero no tuvieron el quórum necesario, porque esto no era de mayoría simple.
Son leyes con quórum calificado.
Entonces, no alcanzaron la cantidad de votos. El resultado fue 66 votos a favor, 40 en contra, una abstención, y se registraron 5 pareos, y estos pareos fueron los que se convirtieron en la clave porque no se tuvo la cantidad de votos necesarios. Entonces yo creo que a Chávez le están cargando la mano más de la cuenta, pensando en que él había anunciado que iba a votar de esta manera, o que se iba a abstener, que es un legítimo derecho de los parlamentarios. Alguien podrá decir que tibio abstenerse. Yo siempre he tenido un problema con la abstención, pero para temas valóricos, como el aborto,
ya lo conversábamos,
creo
si
que
era,
la abstención
si
puede
era,
ser súper legítima.
De hecho, Gabriel Silver dice, sale en defensa de Chávez y dice, los parlamentarios del partido, en este caso de la ADC, fueron siempre coherentes y anunciaron su votación. Nosotros teníamos libertad de acción, pero es un baldón de agua fría, reconoce el tener que ir a comisión mixta. Tampoco lo vamos a quemar en la hoguera, respetamos su voto. El voto que faltó es más por los parlamentarios que estaban fuera del país. La verdad es que ese es un temazo, porque... al final hay parlamentarios que están fuera del país por ya decíamos, por caso de vacaciones, el caso de Osandón, que de hecho
adelantó toda una travesía,
digamos, era justo que se tomara unas vacaciones después de las primarias, cierto trabajo para las primarias, pero adelantó sus vacaciones para volver a votar. Entonces ahí hay un tema, porque hay mucha gente que, sabiendo que esta votación era tan importante, a mi juicio debiera haber estado en la sala.
Oye, encontré información del Libero, pero esto está actualizado hasta el 2015. de qué había pasado hasta ahí en el Tribunal Constitucional. En 10 años, los últimos 10 años, o sea, entre el 2005 y el 2015, la oposición había recurrido 14 veces al Tribunal Constitucional, mientras que la Concertación, actualmente la nueva mayoría, había recurrido 15 veces. Esto hasta el 2015. Yo creo que Chile Vamos ha recurrido unas dos veces más.
Ya, pero
podríamos
pero
estar
estamos 50-50.
Claro, sí, es casi por igual, claro. Y además tiene mucho que ver, creo yo, con el gobierno de turno. Pues piensa tú que durante el gobierno de Sebastián Piñera probablemente se pudieron impulsar desde el Ejecutivo proyectos con una mayoría parlamentaria que le fueran afín, a favor, y por lo tanto recurren los del lado contrario y viceversa. En otros casos no será a raíz de eso, será por polémicas reales.
Ya, pero no es justo echarle la culpa a la otra coalición, claro, de decir, oye, ustedes han abusado de este recurso, que es lo que
sí,
te decía,
yo creo que es una caricatura.
Que Guillé dice que daña la institucionalidad del país, digamos.
Sí, oye, viene una interpretación o un debate, si tú quieres, bien interesante en la segunda, y quiero que lo hablamos nosotros también y que hablemos con nuestros auditores para que nos escriban mensajes a través de Twitter, de WhatsApp, del mail, etcétera. Viene hablando Sergio Mico, un histórico de la Democracia Cristiana, que dice que haber aprobado por parte de la Democracia Cristiana el aborto en tres causales en el Senado va a tener costos graves para la candidatura de Carolina Goit, y además dice que esto tiene también costos importantes para la Democracia Cristiana. Y él dice algo en lo que yo al menos estoy bien de acuerdo y que hace rato yo te vengo diciendo, que finalmente tiene que ver con que se empieza a diluir como la idea que tiene la gente respecto de lo que representan los partidos, ¿eh? Como que tú no sabes bien a qué lado o cuál es el como el escenario valórico en el que se mueve, en este caso, la Democracia Cristiana. Esto a raíz de que ya en redes sociales circulan listas negras, hay gente que, partidarios o contrarios al aborto, han cuestionado a la DC por anga por manga, porque votaron a favor o en contra. Y uno de los que dice que esto va a tener efectos es Sergio Mico Aguayo, hoy ex militante de la Democracia Cristiana. Dice que todos los partidos que votaron el martes en forma compacta saben lo que quieren, salvo la DC, la cual se dividió matemáticamente por la mitad. Y esto ocurrió en un punto central para su identidad. No se puede interrumpir voluntariamente un embarazo que es viable. En este caso, la DC actuó como un no partido, dice Mico. Y dice, esto es especialmente grave cuando se planea o se plantea una candidatura presidencial basada en la identidad. ¿En qué se diferencia la DC de la candidatura de Alejandro Guillén? Se pregunta Mico. ¿En qué es un partido de centro? ¿Qué programa definirá que subraye su identidad? Dice él. Yo creo que es una pregunta bien de fondo y bien relevante. ¿Cuál es la identidad hoy día de la Democracia Cristiana?
De hecho, en el Mercurio de esta mañana aparece una carta de José Jurasek que dice que es entendible, que da su posición, que la atribuye una contradicción. Carolina Goic no marque ni el 1% en las encuestas. Dice, la senadora y candidata presidencial Carolina Goic declaró ayer, yo no soy partidaria del aborto, pero aquí hay tres causales frente a las que no podemos negarnos. Ante tal racionamiento tan contradictorio, es entendible que en las encuestas no marque ni el 1%.
¿Ves? Hay toda una discusión respecto de cómo le pega. Sale hablando también el historiador Cristian Gasmuri, experto en el estudio de la DC, y opina que esto va a producir descontento, dice. No sé si en un sector mayoritario, pero va a producir un rechazo en sectores de las bases. Y no solo en las bases. Piensen en figuras influyentes como Soledad Alvear. Soledad Alvear,
que
de hecho,
hizo una campaña.
No, y Soledad Alvear le mandó un tweet, digamos, a través de Twitter, a Ignacio Walker, bien fuerte. Le decía, tú eres un gran senador, no tengo duda de tu seriedad, pero en esta, Ignacio, te equivocaste y lo lamento profundamente. Haciéndole ver su descontento con que Ignacio Walker finalmente haya terminado aprobando el aborto en tres causales. ¿Tú crees, Pancho, tú que eres además ligado a la Democracia Cristiana o de una ascendencia demócrata cristiana? No, innegable.
Si no quiero negar nada, pero no me hagáis comprometerme con una cuestión que no.
No, pero sí, evidente. Señores auditores, ustedes tienen alguna duda, pero sí es lógico, pues si eres hijo de Patricio Elwin.
Soy militante demócrata cristiano, no tengo ningún problema en reconocerlo, a mucha honra, digamos. Pero no tengo, yo ya te dije, yo soy una persona, yo Francisco Elwin, hablo por mí, no tengo nada que ver con la estructura partidaria, no participo ni en la junta, ni en la no junta, ni en el consejo, ni en el no sé cuánteque. Yo soy un tipo partidario de la vida y no sé, de verdad que a mí me habría costado mucho esta votación.
Ya, pero a ti entonces, yo no te pregunto por tu postura personal, tu postura no, tú ya la has transparentado.
Esa es mi postura personal.
¿Pero ahora, qué crees tú entonces que le pasa al simpatizante y al militante de la DC que ha visto que la Democracia Cristiana se ha dividido en dos y que figuras así importantes como Ignacio Walker, como la propia candidata presidencial Carolina Goit, han respaldado el aborto en tres causales? ¿Tú sientes que hay un daño para ese partido? ¿Tú sientes que la gente dice, bueno, pero a ver, aquí hay una inconsecuencia, claro, porque aquí el valor era defender la vida y aquí no se defiende, o no? Porque sale también Laura Albornoz, que viene hablando, la ex ministra, y dice, no, hoy día la gente está mucho más abierta a cambiar estas miradas tan conservadoras y finalmente esto no va a tener un costo para la Democracia Cristiana, no, al menos negativo.
En la misma línea habla Carolina Claudia Díez de la ONG que estuvo anoche,
de Miles
que estuvo en El Informante. Dice que en la DC hay una amplia base favorable a este proyecto que recoge en el legado de Frei Montalva, que impulsó la planificación familiar en Chile. Aventura que esto no tendrá costo para la candidatura de Carolina Goic, porque ella votó de acuerdo a sus principios, por lo que le agradecemos que haya sido empática con esta lucha.
Ya, ¿tú qué crees? ¿Con quién te quedas? ¿Con la visión de Mico, que dice que esto le va a afectar a la DC y que se desdibuja la identidad y por lo tanto hay un daño a la imagen de ese partido y como que el elector no entiende qué monos pinta la DC, en buen chileno, para dónde va su línea valórica? ¿O tú crees, como Claudia Díez o como Laura Albornoz, que en realidad no, que hoy día la gente ya no está tan conservadora y por lo tanto entiende que un partido como la Democracia Cristiana se pueda abrir
yo creo que
despenalizar el aborto?
Te iba a decir que como el presidente Lagos Paso, no, pero hablando en serio.
No, pero eso es muy fácil.
No, pero hablando en serio, no, yo creo que yo creo que la DC tiene que reconocer que hay es un partido bastante diverso, bastante abierto y claramente, como ha quedado demostrado aquí, hay distintas posiciones y yo creo que la ciudadanía está más abierta que lo que aparece una carta como la de José Jurasek en el Mercurio hoy día. Yo creo que la gente tiende a entender, creo, porque además es un problema demasiado complejo, no es como la tabla del uno, ¿eh? Es un problema demasiado complejo. Yo agradezco no haber estado nunca he pretendido ni espero nunca hacerlo, pero agradezco no haber estado en el Parlamento. Yo creo que es una situación bien bien compleja y yo, como te dije el otro día cuando hablamos, yo respeto que la gente vote en conciencia y aquí claramente ha quedado demostrado que hay parlamentarios que votaron porque su conciencia les decía una cosa.
Sí, y hay otros que votaron haciendo cálculo político completamente.
Claro.
Que era lo que hablábamos el otro día. Ahora yo no sé, ¿tú quién crees que votó a conciencia y quién votó haciendo el cálculo político? Porque yo, por ejemplo, en la línea de Ignacio Walker, yo hubiese pensado que él se iba a oponer a las causales, al menos alguna de las causales, la causal de violación, que siempre fue la más polémica, porque es pensar que es un feto que está en buenas condiciones, que está absolutamente compatible con la vida, distinto a las dos primeras causales, que es más discutible desde el punto de vista médico.
De hecho, tuvo una discusión bien ácida con el presidente del Senado, con Andrés Saldívar, también demócrata cristiano, por la indicación que presentó el lunes en la noche.
Claro, porque yo no tengo dudas que aquellos que están en la nueva mayoría miran con mucha simpatía que figuras como Walker se puedan abrir y que digan, es que estos son los nuevos tiempos, la sociedad chilena cambió y por lo tanto él tiene una sensibilidad respecto de algo que la sociedad está pidiendo y empujando. Pero al elector, a la persona que ha simpatizado con la DC y con los valores que supuestamente la DC encarna, yo creo que se le genera una confusión que no me pasa solo con este proyecto. Yo creo que desde el comienzo la DC se ha ido desdibujando en este gobierno.
Pero no le echemos la culpa a la mala participación de Carolina Goic en las encuestas a su voto de ayer. O sea, Carolina Goic,
que no hay cálculo electoral.
O sea, Carolina Goic hace rato que viene marcando el 1%. Yo he dicho aquí muchas veces que me parece absolutamente increíble que si la DC tiene en las municipales sacó un 12%, un 13%, la candidata presidencial de la DC no puede sacar un 1, sí, podrá sacar un 8, un 10, no sé, pero no, yo habrá un 3 o un 5% de gente de demócrata cristiana que no quiera votar por ella porque no sé qué, pero un 1 no existe. Ahora, no vamos a, está claro que no despegan las encuestas, pero no le vamos a echar la culpa a la votación de ayer.
Además que a mí me parece que para la línea que ha tenido Carolina Goic, que ella aprobara despenalizar el aborto en tres causales está absolutamente en línea. O sea, ella ha sido del ala más bacheletista dentro de sí. la Democracia Cristiana, que es lo que yo he dicho. Cuando ella ha endurecido el tono, creo que se hace poco creíble, porque ella fue muy partidaria de las reformas de Bachelet, y ahora empieza como a poner en cuestionamiento y a dudar un poco de las reformas de Bachelet, y yo ahí sí que leo un cálculo político, de decir, bueno, cargar con la mochila de lo que significa estar de acuerdo con las reformas del gobierno, con la impopularidad que tiene el gobierno, te claro, restan como, las encuestas. Entonces,
como dice un amigo mío, cuando la presidenta Bachelet gozaba de popularidad en las encuestas, todos iban a abrazarse con ella, y ahora que no le va bien, todos se salen corriendo.
Sí, ahora creo que hoy día estamos ya en el momento de que se han concretado reformas, entonces hay un juicio más claro respecto de si las reformas eran buenas o malas. Es distinto cuando la candidata Bachelet no hablaba, el que en el fondo estuviera bien evaluada y todos se colgaran a la imagen. Distinto es que ahora ya ejecutando las reformas haya problemas reales en esas reformas y haya muchos que realmente consideren que esas reformas no han quedado bien hechas.
Sí, pero en cualquier caso, vuelvo a decir, viene un artículo bien extenso en la segunda, tú hacías alusión a los comentarios de Mico, no le vamos a echar la culpa a que Carolina Goic no despegue en las encuestas a su votación de anteayer, que por lo demás está archi escrita en la pared, o sea, ella lo declaró desde el principio.
No, digamos. Carolina Goic ha sido muy leal a este gobierno y creo que lo que hizo al apoyar estas causales de despenalización del aborto fue seguir básicamente esa misma línea.
No,
creo
si
que
cuando se desmarca, si la candidatura no despega, no es por culpa de su votación en la ley de aborto. Eso es lo que quiero decir.
No, está claro. Vamos a ir a una pausa. A la vuelta voy a leer sus comentarios porque me llegan un montón de comentarios, pero estamos requete contra ultrapasados. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, Polini Design, que nos acompaña nuevamente con las tendencias más lindas, más vanguardistas del mundo en un solo lugar. Puedes ver su colección, te puedes meter a la página polini.cl, puedes ir también a las tiendas, están realmente muy, muy lindos y cómodos, que es algo bien importante, sus zapatos. Polini Design, te vas a enamorar.
Saludamos también a Casa Maipo, en un bello entorno. En el cajón del Maipo se encuentra Casa Maipo, aquí en el Manzano, a 30-40 minutos de Santiago, un centro de eventos espectacular, un restaurante en el que se come de maravilla, un comodísimo spa y actividades con más de 20 hectáreas de parque nativo. Para más información y detalles, visite www.casamaipo.cl. Muy buen panorama para este último fin de semana de las vacaciones de invierno. Además, este fin de semana sí que el tiempo va a estar bueno en Santiago, no vamos a tener nevazón. Así es que atendido por su propio dueño, don Carlos Castellón. Le reitero, más información en www.casamaipo.cl.
Ya, oye, y el mejor café italiano a esta hora con Grupo Sati, que nos permite, Pancho, yo me lo tomé antes de entrar al estudio, de verdad. Pero estoy media adicta al
a la
café
avena.
Del Grupo Sati, porque cada vez que llego me tomo un cafecito antes de partir el programa, me permite además estar más despierta, tú sabes, ¿no? Así que a esta hora lo mejor que ustedes pueden probar es ese café de grano recién molido. Puedes ponerte en contacto con Grupo Sati a través de ventas@gruposati.cl y aprovechar sus degustaciones, ojalá para que lo puedas implementar en tu oficina, en tu empresa.
Más información en www.gruposati.cl.
Vamos a la pausa, estamos de vuelta de inmediato. Leo, apenas volvamos, todos sus mensajes.
Te pillé. Fuiste a Europa y no me contaste nada.
¿Nada que ver?
Obvio que fuiste, amiga, y te trajiste esos zapatos.
Ah, era eso. Es que me compré unos zapatos Polini Design y te morís lo lindo que son, ¿viste?
Descubre lo nuevo de Polini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design, te vas a enamorar.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
Ábrelo. No, se pasó. Ciérralo ahora, ¿eh? Increíble. Muy práctico. Está bacán. Lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo. Los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos retráctiles e infantiles. Desde solo 3,500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec. Primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017 o hasta agotar stock de 312,000 unidades. Bases legales en copec.cl.
¿Te gusta tener lo último primero? Ven a Falabella y encuentra toda la variedad de productos y marcas que más te gustan. Vestuario, calzado, electrónica, infantil, deco hogar, belleza. Eso que necesitas para tu casa o para regalar, búscalo en nuestras tiendas Falabella a lo largo de todo Chile o en falabella.com.
Estimados clientes del Banco de Chile, las alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways les dan la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a un mundo de beneficios.
Viaja, vuela y disfruta con las alianzas del Banco de Chile. Con tus tarjetas Travel acumula dólares premio y úsalos para viajar a cualquiera de los destinos de nuestras alianzas alrededor del mundo. ¡Qué bueno ser del Chile! Banco de Chile, el Banco de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Ya, estamos de regreso, está ganando la postura de Mico y Gasmuri, decíamos esto de que la DC ha desdibujado su identidad después de aprobar el aborto en tres causales, al menos para nuestros auditores.
Fabián, claro, Morales. Los auditores son soberanos, pero
ellos dirimen.
Sí, por supuesto, pero son como el presidente del Tribunal Constitucional.
Así que estás en desventaja porque tú estás de acuerdo con la otra postura.
No, yo lo que digo es que no vamos a salir ahora a echarle la culpa a la votación de Gabriela Boric, que no despegue en la encuesta.
No, estamos hablando de si la DC ha perdido identidad. Y dice, por ejemplo, Fabián Morales, la DC es un paradigma de la física y las matemáticas. Einstein estaría en estos momentos haciendo sesudos cálculos para plantear alguna teoría de la relatividad de la DC. Se le encuentra razón. Como que uno no sabe muy bien para dónde van. Dice PDC, que es Partido Demócrata Cristiano, igual a Partido Demócrata Comunista. Dice otro de nuestros auditores, si me ponen el nombre, yo les juro que no me enojo. Nos dice otro de nuestros auditores habituales, Goich no tiene identidad y se pelea con todos los DC. Otra de nuestras auditoras, la DC no tiene convicciones, chaquetero. Si las tres causales son una mentira, este es el paso para el aborto a destajo. ¿Tú crees que no es así?
La auditora tiene todo el derecho a pensar, pero yo creo que eso no es así. Yo creo que las tres causales
agotadas.
Son absolutamente opinables, discutibles, sí, etcétera. Yo ya he dicho lo que yo pienso.
Tengo un alcance aquí que me parece bien interesante.
Pero decir que esto es la partida para el aborto libre, a mí no me parece fiel.
Pero Pancho, no seas ingenuo, es obvio que es así. Tarde o temprano se va a discutir ya dando este paso del aborto libre. Digamos que no es expedito que el aborto libre vaya a estar legislado y aprobado, pero obviamente hay muchos que quieren empujar el carro más allá.
Sí, ya, pero
eso es citar
la canción más escuchada de la historia, más grave de la historia, eso es citar fundamentalmente lo que ocurrió en España. Y yo no sé si somos tan parecidos. En algunas cosas somos muy parecidos, pero en otras no creo que sea.
Yo creo que sí. Yo creo que es como el acuerdo de unión civil. Obvio que el próximo paso es debatir sobre el matrimonio homosexual. Eso es obvio. Ahora, que se vaya a aprobar o no es otra cosa, pero que vamos a entrar en esa discusión pasado ya la primera valla, obvio que lo vas a hacer. Dice Patricio López, Carolina Goich, la conocí cuando dio el discurso para el funeral de don Patricio, que es cierto, antes mucha gente no la conocía. Gran presente y pidió perdón mecánicamente, le salió falso, dice Patricio.
Había asumido recién la presidencia del partido, digamos que por eso que la gente probablemente no la conocía tanto. Obviamente la gente de su región, de Magallanes, por donde es parlamentaria, sí la conocía, pero en esa oportunidad fue como la manera, había asumido recién la presidencia del Partido Democrático y fue como la manera como se dio más a conocer para el común de los ciudadanos.
Y para no dedicarle todo el programa a la Democracia Cristiana, comentario que nos manda, si ustedes me ponen, por favor, ¿cómo se llaman? Yo puedo saber si es hombre, mujer, etcétera.
Un auditor.
Carla, o auditora, me dice Carla, auditora. ¿Cómo se puede legislar bajo la causal de inviabilidad cuando para que un médico especialista en neonatos solo existen en Chile 53, 47 de ellos en la región metropolitana y 3 en el norte y 1 en la región de Los Ríos? Mi pregunta para diagnosticar inviabilidad, ¿quién médico lo hará? Creo que el gobierno hace las cosas al revés, cuando estos médicos, la gran mayoría, trabajan en clínicas. ¿Cómo se legisla cuando no están las herramientas? Ponen la carreta delante de los bueyes. ¿Sabes qué? Me parece súper pertinente este comentario. Una de las dudas dentro de la discusión, y ayer yo lo hablaba con el senador Carlos Bianchi de Magallanes, era, ok, vamos a aprobar la causal de inviabilidad fetal. pero para que la inviabilidad fetal sea una realidad tiene que ser bien diagnosticada. Ya hay dudas respecto de si se puede diagnosticar bien, si es infalible ese diagnóstico, que obvio que no lo es, pero además faltan especialistas, Pancho, en regiones. No tenemos, como dice el auditor, la auditora, no sé lo que es, si me pone el nombre, yo lo digo, no contamos con la cantidad de especialistas que se requieren, y en regiones esto se agudiza. Entonces, tú apruebas la ley, pero ¿cómo la aplicas en la realidad? Y yo creo que este es un problema de la forma en que se está legislando en Chile, no solo en esta materia, también en otras. Hoy día también yo revisaba lo que pasó con la ley de tenencia responsable de mascotas, la llamada ley Cholito, que había sido muy esperada, que llevaba 9 años legislándose, y se aprobó. Y se
fue
aprobó,
promulgada ayer por la presidenta de la República. Exacto. Y fue la oportunidad en que la presidenta y que la presidenta saludó que el Senado había aprobado la despenalización del aborto en 3 causales.
Ya, bueno, y se aprobó esta ley de tenencia responsable, y se le pone una serie de exigencias a las personas que tengan mascotas. Si nos están escuchando, les cuento, si usted tiene mascota, va a tener que tener a su mascota registrada. Este va a ser un registro nacional que va a estar a cargo del Ministerio del Interior y que van a administrar las municipalidades. Los perros, los gatos que estén registrados, que van a tener que tener un chip incorporado y todo, van a generar deberes inmediatos de esas personas. O sea, el perro no puede ir a hacer sus necesidades a la casa del vecino, no puede meterse a la casa del vecino y, no sé, hacer desorden o generarle destrozos, un montón de cosas.
Si lo hace, eres tú como propietario el responsable.
Exacto, eres tú el propietario como responsable. Si tú botas a tu perro, te van a responsabilizar por haber botado a tu perro, que a mí me parece súper bien. Pero mi pregunta es, ¿cómo lo van a fiscalizar? ¿Cómo van a lograr que todos los chilenos que tienen una mascota, hoy día hay más mascotas que niños en las casas chilenas? No sé si tú lo sabes, pero hoy día tenemos más mascotas en las casas que niños. ¿Cómo van a lograr que la gente se incorpore a ese registro? Ya, incorporado en ese registro, ¿cómo lo van a fiscalizar? Se dieron 180 días de plazo para poder redactar los reglamentos que van a aterrizar esta ley. Pero si tú no tienes capacidad fiscalizadora, a mí, honestamente, me parece un poquitito letra muerta. Como en varias otras cosas donde se disponen, desde el punto de vista legal, sanciones, multa, y después no tienes fiscalizadores. Es como la evasión en el Transantiago. ¿Cómo vas a controlar la evasión en el Transantiago si no hay suficiente cantidad de fiscalizadores? Si tú no sientes como usuario que te puede caer la fiscalización encima.
Si no pagáis, pasáis piola y no pasa nada.
Es como la ley de farmacia, la ley de fármaco. Que en el fondo dijeron esto de que no se podía hacer publicidad a algunos medicamentos, que tenían que estar todos rotulados y traer el precio, que tenías que tener los bioequivalentes a la vista. ¿Quién lo fiscaliza? ¿Tú de verdad, cada vez que te pasan una caja de remedio, viene el precio en la caja? Yo he comprado muchos remedios que no vienen. ¿Quién fiscaliza? ¿Quién hace que esa ley se cumpla? Entonces, lo que dice este mensaje del auditor o auditora me parece bien pertinente. En el fondo, tú puedes aprobar 1000 cosas. En la Cámara de Diputados, en el Senado, promulgar leyes, pero si no hay capacidad fiscalizadora. Hoy día yo hablaba con una veterinaria esta mañana y me decía, mira Carla, nosotros tenemos anteriormente una ley que es del 2009, que se promulgó el 2009, que también es una ley de protección animal. La de ahora se llama de tenencia responsable, la otra era de protección animal. Y hasta el día de hoy, me dice, todavía no se redactan los reglamentos de esa ley. Entonces digo, ¿qué significa eso? Que en el fondo esto sale en los medios y todos hablamos de esto y decimos que
sí,
tenemos
bonito,
nueva ley.
Una cosa en la Plaza de la Constitución con
y después la ley
y dando vuelta.
Nada, en letra muerta.
Un poquito de show.
Es como engañoso un poco, sí. ¿No? Y no digo que sea exclusivo de este gobierno, digo que en general, y hablo un poco del Parlamento, que yo creo que antes de avanzar en señales hay que avanzar en lo que es posible de realizar. Y si querían legislar y aprobar esta despenalización del aborto en la causal de inviabilidad fetal, lo primero que hay que pensar es quiénes van a ser los médicos que van a hacer un buen diagnóstico y qué va a pasar en esos lugares donde no tienes esos médicos. Si en Magallanes no hay un médico y esa persona se tiene que venir a Santiago, ¿qué le vamos a pagar el traslado? ¿Cómo le vas a garantizar algo que supuestamente ahora es un derecho si es que esa ley sale? Vamos a ver lo que diga el Tribunal Constitucional. Pero no sé si me explico. Me parece que a veces hay cosas que son muy mediáticas, pero que en la práctica son bien poco realizables. Así como también me pasa con la ley de inclusión, con varias leyes que después en la práctica se encuentran con un choque contra la realidad. Y ahí los parlamentarios creo que tienen que ser más previsores y tienen que, como dice el auditor, poner los bueyes delante de la carreta y no al revés.
A mí me pasa con el tema de las mascotas, como dices tú, hay mucha gente en este país que no tiene hijos y sí tiene mascotas. Me pasa que hay un tema de responsabilidad tuya, personal. Yo nunca he sido muy bueno para las mascotas. En nuestra casa tenemos una historia espantosa con las mascotas, pero pero hay un tema tuyo, personal, de es tu perro, es tu gato, o tú,
no sé. No, eso me parece estupendo. Eso. Yo estoy súper a favor de la ley y me parece bien que haya una protección y me parece bien además que se sancione de mucha mejor manera el maltrato animal, y que haya una reivindicación de lo que los animales significan. Hasta hace muy poquito se consideraba que los animales eran muebles y que básicamente no sentían y que... Hoy día no, hoy día los animales creo tienen un espacio en nuestras familias y en nuestras casas mucho más cercano al ser humano, digamos, y me parece bien. Pero si tú quieres protegerlos de verdad y quieres fiscalizar de verdad estas cosas, bueno, pensemos, ¿quién va a fiscalizar estas cosas? ¿Tienen las municipalidades hoy día recursos para fiscalizar esto? ¿Te va a parar un inspector y te va a pedir el carnet de tu mascota y va a contrastar la información que tú le das con el registro nacional y eso va a estar ahí? Yo, ¿de verdad?
No, ya. Que el tema de la difícil. El tema de la implantación de un chip, que yo entiendo que se ha hecho en algunas comunas, sobre todo en las comunas más pudientes de Santiago, es un tema caro. Tenéis que tener todo un aparataje, tenéis que llevar el perrito, el gatito, lo que sea, instalarle el chip, que eso después quede para ser reconocido, etcétera.
Ah, ya, perfecto. Es Ruth de Valdivia. Ruth, gracias por tu comentario. Qué bueno que me puso ahí el nombre para poder darle también el crédito y para saludar esa preciosa ciudad, porque también hay otros auditores que me escriben. Víctor Valenzuela me dice: muy pertinente el comentario de la auditora, Carla. Las teorías de viabilidad y vitalidad, no sé a qué se refiere, declaran los derechos posteriores de un niño nato. Se regirá igual la carreta adelante. Saludos. Los reglamentos, me dice además, son por los que se aterriza en su aplicación el espíritu de una ley, estimada Carla. Gracias, Víctor, también por ese comentario. Claro, yo creo que más importante que la ley son los reglamentos. Si después los reglamentos no se redactan, o si los redactas pero no hay visos de realidad en las exigencias que estás poniendo por ley, creo que pueden ser puras letras muertas. Oye. Y muy mediático, sí, una señal, sí, que puede servir para un cambio cultural, sí, está bien, lo conversamos más, pero la gracia es que lo que tú legislas quede tan bien dotado que se pueda llevar a la práctica. Si no, la pérdida de tiempo, encuentro yo, es demasiado larga en el Parlamento, ¿no?
Y a propósito de eso, no sé si lo vamos a hablar antes de la pausa o después de la pausa.
Yo creo que después de la pausa.
Los ejecutivos de Enel están en La Moneda, el gerente general hoy día dio la cara, Bernardo Larraín Mate, el presidente de la Sofofa, le pegó una raspa de cacho y dijo que había que elevar los estándares, pero en todo caso la compañía está anunciando unas compensaciones que yo creo que de todos modos son nada al lado del perjuicio causado, pero en fin, lo conversamos a la vuelta del...
Sí, oye, David también nos aporta con cuál es la función del Tribunal Constitucional, dice él, así lo sacó de la ley, digamos, el Tribunal Constitucional, digo, es un órgano del Estado independiente y autónomo, cuya función, entre otras, es velar por la constitucionalidad de las leyes y decretos. El TC asegura que cualquier normativa que se dicte se enmarque dentro de los límites constitucionales. Nos aportaba también David, porque estábamos hablando de eso, al comenzar el programa, y claro, esa debería ser la primera, el primer y último fin, y yo creo que por criterios más bien legales y jurídicos que por criterios políticos. Vamos a saludar a los auspiciadores, Pancho.
Saludamos a Santuario del Río en San Alfonso, es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol, hasta vuelo de cóndores en un lugar fino y encantador, aquí a 30, 40 minutos de Santiago. Un estupendo panorama para este fin de semana en que se terminan ya las vacaciones de invierno. Más información en www.santuariodelrío.cl.
Bien, y vamos a saludar a Polini Design, que también nos acompaña. Puedes darte una vueltita, ir a ver los zapatos, están realmente muy, muy bonitos, para hombre, para mujer, en todas las tiendas de Polini. Polini Design, te vas a enamorar. Vamos a la pausa, Pancho, estamos de vuelta de inmediato para cerrar este trío.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal, tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
Trends, lookbook,
high heels,
stiletto,
nylon, tendons,
tendenza,
charm,
outfit,
bohemia,
hippie chic,
prints,
flats,
minimalism,
monochrome,
nude,
peptoe.
Descubre lo nuevo de Polini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar.
Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Pollini Design. Te vas a enamorar.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio, entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Ya, estamos de regreso, oye, con una información bien lamentable, Pancho, sensible, porque falleció la mamá del alcalde Joaquín Lavín a los 87 años, estamos hablando de Carmen Infante. Hasta ahora lo que se ha dicho es que este es un deceso por su avanzada edad. Ella vivía justamente en la comuna de Portezuelo, donde estuvo gran parte de su vida, y ahora a las 6:30 de la tarde se va a realizar una misa en la iglesia Santa María de las Condes, y el funeral, no, la misa es mañana, y el funeral va a ser el sábado en la mañana en el cementerio católico. Le toca además a Joaquín Lavín enfrentar esta noticia en un momento de muchísimo trabajo. Mucha gente decía... Chuta, se le fue la mamá en un momento donde él estaba súper ocupado, digamos. Yo espero que haya podido estar con su mamá de alguna forma en estos días.
Él había tenido una actuación súper protagonista en este tema del caso de los cortes eléctricos. Ayer, recordemos que lo comentábamos aquí, a partir de la tarde empezó a recibir gente en el Hotel Ritz con cargo a la cuenta que la Municipalidad de Las Condes le paga a Enel, gente que estaba sin luz. Le mandamos nuestras condolencias y nuestro saludo al alcalde Lavín. Oye, el gerente general de Enel dio la cara hoy día, por fin.
Nicola Cotuño,
en un italiano español chapurreado ahí, hizo los temas de las compensaciones. Fue muy divertido porque además le preguntaron por qué se había ido a alojar al Hyatt, que es lo que tú contaste ayer, que se había ido a alojar al Hyatt el fin de semana. Entonces dijo, no, lo que pasa es que ustedes comprenderán, es verano, en agosto, mi familia está en Italia, y yo no tenía con quién coordinar los temas en mi casa y quería estar cerca de la oficina, así que me vine al Hyatt.
Claro, encontró que era una buena manera y para no, dijo él, entorpecer el sistema interno, claro. de no presionar para que le dieran la luz a él por ser el gerente de la empresa.
¿Y las
Ahora, eso es lo más accesorio dentro de lo que habló él, porque habló de todo hoy día.
Y las concesiones, las compensaciones son de 22,000 pesos que se abonarán en la próxima cuenta.
No, son 25,000, ese es el tope.
Claro.
Mira, va a depender,
¿De
es como una ecuación.
Días, sí,
no, va a depender de cuánto pagas tú de luz y de cuánto tiempo te quedaste sin luz. Tope de 25,000 pesos por noche.
Ya hay un tema, esta compensación parte a partir del domingo 16 a las 20 horas.
Claro.
Y la gente se quedó sin luz, en general, como a las 4 de la mañana del sábado. O sea, hay más de 24 horas que te las están pasando.
Sí, y es raro ese corte, porque entiendo yo, el reglamento dice que son 20 horas y desde ahí proceden las compensaciones. Estaríamos alargando ahí un poco ese periodo de ventana que tienen a su favor las empresas en este caso.
Y a quienes hasta hoy se encuentran sin luz, que digamos que son mucho más de los 1,000 que sigue diciendo en él, porque...
No, perdona, hoy día el señor Cotuño dijo que eran 100 personas.
Bueno,
y ahí le empezaron a decir desde los medios que tenían, no sé,
claro,
lugares con ya, 500 personas,
o sea,
que decían que
ya con ver la nota de ustedes anoche en Las Luciérnagas con el Eser Pará, que
claro,
es una zona zona que yo transito bastante, porque es la casa de mis
donde
padres.
La gente seguía
ahí,
sin luz.
La gente seguía sin luz. Ahí ya hay más de 100. Bueno, la compensación es de 69,000 pesos. Pero volvemos a lo que conversábamos ayer. ¿Quién le paga a la gente, no esto que es la cuenta de la luz propiamente tal, quién le paga todos los disgustos, todos los problemas, la mercadería, lo que dejó de vender, el almacén que dejó de trabajar, en fin? De verdad que yo no sé muy bien cuál es la conversación, porque ahora iban los dirigentes de Enel a la Moneda. Pero al final, esta es una cuestión que está regulada, por lo tanto...
No, pero está mal regulada.
Sí, pues, sí, pero por lo tanto... Por lo tanto, ¿qué? ¿El gobierno le va a decir ahora, no, es que le vamos a aplicar las penas del infierno? Oye, si las penas del infierno son las que están en la regulación. No hay más que eso.
Sí. Bueno, de hecho, no, pero ojo, hay parlamentarios que incluso están pidiéndole al gobierno que revise los contratos con Enel y CGE. Leí algunos diputados que pedían eso, no sé si se va a hacer, pero me parece que es una señal bien tardía y que todavía se queda corta. Entiendo que es inédito en términos de compensaciones, es un esfuerzo que voluntariamente está haciendo la empresa para aminorar también las críticas en su contra, porque han tenido un costo de imagen, yo creo, altísimo, pese a que no pueden perder ningún cliente, cosa que es bastante tranquilizadora para ellos, pero me imagino que de todas maneras van a proceder aquí demandas colectivas, individuales, requerimientos al CERNAC, etcétera, porque se queda corta la compensación respecto del daño que ha significado para los que hoy día siguen sin luz y para los que antes estuvieron sin luz durante un periodo prolongado. Así que nos vamos a quedar pendientes a esa reunión en La Moneda, a lo que pueda emanar también de la SEC y todo lo que va a seguir pasando en torno al corte de luz. Ojalá que le llegue la luz.
Eso, a la gente
aquellos
que
todavía
está,
nos escuchan,
todavía escuchando
a
Radio Apila. Les mandamos ánimo. Un saludo y nuestro ánimo, y es de esperar que les vuelva la luz pronto. Nos tenemos que ir.
Ya, nos vamos, queridos auditores, que tengan una linda tarde, disfruten el calorcito, pero tipo 5 ya empieza a abrigarse otra vez.
Claro. Ya vienen las noticias, bien. Eli de Caso luego con Alú en Agricultura, y nosotros nos vemos mañana en un nuevo trío, último día de las vacaciones de invierno.
Que estén muy bien. Chao, chao.
Chao.
Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.